en agricultura, llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cerini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latanwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Programa Executive Online de Universidad de las Américas y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro.
Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura. Ya estamos a viernes 3 de enero. Estamos cerrando la semana, pero estamos partiendo el año. Una semana media cortadita, pero bueno, entretenido porque partimos con toda la energía este 2025 en su programa favorito de Radio Agricultura. Llegó la hora. Y bueno, por supuesto, ustedes pueden ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba llegó la hora 921. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube también, arroba llegó la hora 921. Y por supuesto, nos pueden enviar mensajes, saludos y siempre preguntas a los invitados a nuestro WhatsApp más 569-5304-3903. Y bueno, hoy día vamos, como buen viernes, tenemos entrevista en profundidad y vamos a ahondar en un tema que es fundamental y que queremos entender de manera profunda, que es la migración, el tema migratorio y las múltiples aristas que tiene esta situación en nuestro país, en Latinoamérica, y cómo nos está afectando. Y para eso, ¿quién mejor para conversar que Álvaro Belolio, director de la Escuela de Gobierno del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello y exdirector nacional del Servicio Nacional de Migraciones y ya pronto a jurar como consejero regional? Álvaro, bienvenido a Llegó la Hora.
Hola Mara, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos escuchan acá en Radio Agricultura.
Oye, te queda poquito. ¿Cuándo? ¿El lunes? Si no me equivoco.
El lunes a las 10.
El lunes a las 10 vas a ser consejero regional oficialmente. Bueno, felicitaciones. No habíamos conversado desde la elección. Estuvimos conversando mientras estuviste en campaña, pero felicitarte por este logro, porque además tengo entendido que fuiste de la mayoría, de las grandes mayorías.
Así es. Tuve la suerte de tener mucho apoyo y 83,000 personas, así que primera mayoría nacional. Y ahí vamos a estar apoyando principalmente en temas de control de gestión y fiscalización. Ahí hay harto por hacer en los gobiernos regionales. Véase casos Procultura, Democracia Viva y otros.
Importantísimo el manejo de los recursos en nuestro país, porque la verdad es que el despilfarro es tremendo. Bueno, vamos al tema que nos convoca y un poco a tu expertise, que es el tema migratorio. El tema migratorio hoy día es uno de los ejes centrales de la discusión pública y la verdad es que hay tanta información, tanto dato, tanta, digamos, maniobra que se utiliza para decir, uy, estamos mejor, estamos peor, frenamos, avanzamos, no sé qué, nosotros hicimos, pero me gustaría contigo, aprovechando que te tenemos todo el programa, Álvaro, ¿cuál es la situación actual migratoria en nuestro país?
Veamos una revisión muy rápida de cómo ha sido la evolución. El año 2014, cerca de un 2,5% de la población era migrante. O sea, de todos los que habían en Chile, solo un 2,5. Históricamente en Chile, después de la Primera Guerra Mundial, había sido cerca de un 4%. O sea, Chile nunca había tenido la experiencia de ser un país con mucha presión migratoria. Y eso cambió principalmente en el año 2016. Del año 2016 hasta el año 2019, entran a Chile y se quedan cerca de 900,000 extranjeros que llegaron diciendo que eran turistas, pero no eran turistas. Y ahí están, por ejemplo, el año 2017, 130,000 ciudadanos haitianos, 110,000 ciudadanos venezolanos, solo el año 2017. O sea, una presión migratoria gigantesca. De ahí levantó el tema en Compiñera 2, empezó a cambiar la ley, se levantaron visa Haití, visa Venezuela, disminuye de forma importante estos flujos de turismo laboral, de falso turismo, pero empieza a aumentar fuertemente lo que tiene que ver con el ingreso irregular y el ingreso clandestino, y también desde el 2016, que el crimen organizado le tenía echado el ojo a Chile y empieza a progresivamente ir ingresando. Los ingresos clandestinos entre el 2018 y el 2021 fueron 88,000, desde el 2022 a la fecha, 125.000. Y hace un par de días, ¿no? Salió el 30 de diciembre, esto es como los indultos, siempre las noticias complicadas las sacan entre Navidad y Año Nuevo para que traten que pasen piola, y tiraron la estimación de población extranjera. Y dijeron que habían 1.910.000 ciudadanos extranjeros residentes en Chile, o sea, casi un 10%. Entonces, tú en 10 años pasaste de un 2,5% a un 10%. Y ese cambio demográfico es brutal. Y también entregaron otro dato que ha pasado bastante colado, yo lo encuentro el más preocupante de todo. El año 2021 se entregó el gobierno con 110.000 extranjeros en condición irregular. Y ahora, 2 años después, o sea, a finales del 2023, había 337.000. Es decir, se triplicaron los irregulares en 2 años. ¿Y cuál ha sido la propuesta del gobierno? Ellos consideran que los irregulares o los clandestinos, los que llegan ilegal al país, son residentes. Ya están en un proceso de regularización y para el gobierno la pregunta es, ¿cómo le damos visa a todos los que ingresan ilegalmente al país? Y eso está generando una tensión brutal. De hecho, yo ahora estoy en Tarapacá, la región con más migrantes proporcional a su población de Chile, donde el acceso a jardines infantiles, el acceso a salud, los temas de urgencia y otros temas de vivienda son brutales. El crecimiento de los campamentos, la aparición fuerte del crimen organizado es un tema muy relevante, muy brutal. Y el gobierno autocomplaciéndose, celebrando, tirando la pelota al córner, la verdad yo estoy muy preocupado porque encuentro que la respuesta de la administración actual ha sido muy mediocre y eso está afectando enormemente la calidad de vida de todos los que vivimos en Chile.
Bueno, profundicemos precisamente en eso, Álvaro, porque dentro de una de las, corrígeme, de las razones que explican esta migración tan grande, bueno, además de serios problemas en algunos países desde el punto de vista político, como es Venezuela, o también con la situación que tuvo Haití en su momento, es las promesas que ofrecía Chile para quienes llegaran. Las posibilidades que existían de obtener, como bien dices tú, salud, vivienda, educación. Preguntarte, ¿qué tan real fue este flujo a raíz de esas expectativas y qué tan preparado estaba Chile realmente de ofrecer eso? Porque tenemos que ser honestos, lo vimos en la campaña del presidente Boric de decir bienvenido migrante, nadie es irregular, Chile lo recibe a todo y las cosas, bueno, no caen del cielo.
Hay dos cosas bien relevantes. Uno, los migrantes se mueven al lugar donde creen que van a tener las mejores condiciones. O sea, eso ha sido siempre durante la historia. Y claro, en Venezuela con un sueldo mínimo creo que están $6, con toda la inseguridad y con otro, es natural que efectivamente quieran buscar más oportunidades para su familia. Y en Chile, trabajando en una aplicación de reparto, pueden ahorrar $200-300, los cuales efectivamente son 33 veces el sueldo mínimo. O sea, mucha plata para ellos proporcional a lo que están en Venezuela. Y ahí tiene que ver de por qué eligen Chile. O sea, ¿por qué Chile? ¿Por qué no Colombia? ¿Por qué no Argentina? ¿Por qué no México? ¿Por qué no? Bueno, la razón es bien clara y ha ido cambiando con el tiempo, pero se ha consolidado fuertemente, especialmente en esta administración, que Chile es el país que más privilegios le ofrece a los migrantes clandestinos en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque uno, es muy fácil trabajar en Chile. La cantidad de extranjeros que están trabajando sin autorización, según los datos del mismo Servicio de Migraciones, del registro biométrico, el 85% de los migrantes dijeron que tenían un ingreso, es decir, que estaban trabajando irregularmente. Y el gobierno, en vez de sancionar a sus empleadores, porque trabajar sin autorización va contra la ley, los premia con una visa. O sea, el mundo al revés. O sea, tú ingresaste ilegal, tú trabajas sin autorización, ¿y cuál es la respuesta? Un premio, una visa. O sea, imagínate cuál va a ser la señal ahora en enero, en pocas semanas más, cuando Maduro no entregue el poder, si en Chile ingresar ilegal y trabajar ilegal es premiado, es recompensado. Entonces, eso es muy potente y es muy relevante para los migrantes. Lo segundo tiene que ver con la expectativa de que ingresar ilegalmente a Chile no tiene sanción. Y es cierto, o sea, ahora dicen, oye, tenemos 337.000 migrantes irregulares, ¿qué hacemos? Los vamos a sumar como si fueran residentes, vamos a hacer registro biométrico y les vamos a dar una visa. ¿Cuál es la sanción? ¿Cuál es el cumplimiento de la ley? Entonces, esa señal, esta situación no ocurre en otros países. ¿Para qué hablar del tema de acceso a servicios sociales? 533.000 migrantes están en FONASA cotizando cero. En los jardines infantiles, el decreto 15 de la Junji de septiembre de 2022, establece que la prioridad número uno de acceso a los jardines infantiles es hijos de extranjeros que ingresaron irregularmente al país. Hay otras prioridad uno, pero prioridad dos tiene que ver en los hijos de madre adolescente chilena. Prioridad número tres, hijos de madres o padres en hogares monoparentales o hijos de madres de pueblo originario. Entonces, tenéis prioridad en acceso a jardines infantiles. Te premia si trabajáis sin autorización. 533.000 en FONASA cotizando cero. Entonces, a mí me cuesta entender qué otros privilegios o beneficios le están entregando. Y esa es la principal razón por la cual se vienen a Chile. No es ni los viajes del expresidente Piñera, ni la posición política del actual gobierno, sino los privilegios que además esta administración ha defendido con uña y diente. Cuando a mí me tocó ver a la ministra Toá en la Cámara de Diputados defendiendo que los extranjeros trabajaran sin autorización irregularmente, muchas veces en casos de abuso laboral, yo no lo podía creer. A mí me cuesta entender cómo la izquierda, con esta lógica muy ideológica, de nadie ilegal, todos somos migrantes, el rol del Estado es solo dar carnet de identidad, defendían el abuso laboral, defendían trabajar sin autorización, defendían el ingreso clandestino. O sea, en verdad es un mundo que cuesta entender cuál es la postura y la posición de la actual autoridad.
Y en ese sentido, Álvaro, bueno, estamos conversando con Álvaro Belolio, director de la Escuela de Gobierno del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello y exdirector nacional del Servicio Nacional de Migraciones. Álvaro, ¿cuál han sido ciertos errores progresivos que hemos cometido como Estado en relación a la migración? Porque al final, muchas de estas cosas uno no puede prever lo que va a pasar ni políticamente ni económicamente en otros países en los años futuros, pero sí se van abriendo pequeñas puertas para que esto vaya ocurriendo. Como Estado, ¿cuál crees tú que han sido los principales errores que hemos cometido para estar a los niveles que estamos hoy día? ¿O qué, tal vez no errores, pero sí cosas que no anticipamos y debimos haberle puesto freno antes?
Yo creo que desde la perspectiva más como cultural, está muy naturalizado trabajar sin autorización. O sea, en la agricultura, en la construcción, en el servicio doméstico, en las aplicaciones de reparto y otro. A nadie le parece raro que los extranjeros no cumplan con la normativa migratoria en temas de tener una autorización de trabajo. Y eso es súper transversal. O sea, hay uno. Y lo otro tiene que ver con esta como lógica romántica que se dio muy sobre la migración. ¿Verdad? Como que el hecho de que hubiera más migrantes solo era bueno. O sea, uno basta ver las redes sociales como qué maravilla de genética vamos a tener el próximo año, qué maravilla de colores, de cosas vamos a tener, que la migración solo tenía aspectos positivos. Y la verdad, la migración no es buena o mala en sí misma. Hay que saber cómo gestionarla para que dé resultados. Y lo que hace Canadá, lo que hace Australia, lo que hace Nueva Zelanda, lo que hace Suiza, es que gestiona la migración antes que ocurren los flujos. No cuando ya está acá, cuando ya está la cagada. Entonces, ahí había un problema que la política migratoria ha sido excesivamente reactiva. No se ha considerado muchas veces la perspectiva de las comunas y las regiones, a diferencia de Canadá, que por ejemplo en Canadá, los canadienses, las regiones patrocinan a los migrantes. Entonces, ahí tienen una fila prioritaria y es mucho más orientada a tratar de generar resultados, respuestas rápidas sobre ese tema. Yo creo que eso. Y lo segundo, el debate público hace unos 5 o 6 años era una locura. O sea, el caso más patente, yo me acuerdo que en junio del 2021 nosotros sacamos un vuelo expulsado donde en ese avión había traficantes de niños y narcos, y también habían expulsado administrativos y otros, y las organizaciones religiosas, los jesuitas, el Senado, organizaciones internacionales, nos criticaron para sacar un vuelo con expulsando narcos y traficantes de niños. O sea, yo invito a los que nos escuchen, revisen y busquen la noticia en julio del 2021 donde el Senado generó un proyecto de acuerdo liderado por, en ese entonces, senador Elizalde y senador Montes, ambos ministros de gobierno, donde pedían detener las expulsiones. O sea, nos pedían no expulsar a los narcotraficantes de Chile. Y las autoridades que hoy en día están tomando las decisiones en materia de migraciones eran todos los activistas anti-expulsiones. O sea, el director regional del Servicio de Migraciones, que tiene 1 millón de la región metropolitana, que son 1 millón de migrantes, era un abogado que puso el recurso de amparo para evitar expulsar a una narco que traficó 1.600 kilos de droga. El principal asesor del presidente en materia de relaciones exteriores, que es Carlos Figueroa, él fue al Senado a decir que ingresar clandestinamente no debería ser condición para expulsar a alguien del país. Y ahí sí suma y sigue. O sea, el director de migraciones que cree que las fronteras son un constructo social, hay varios teólogos, ex curas, que eran directores de servicios jesuitas, asesorando a Monsalve, ahora siguen asesorando a Cordero, asesorando a Jordi Jackson en desarrollo social, y todos siguen ahí, y son los que están tomando las decisiones. Entonces, yo realmente creo que la preocupación por este tema, o la seriedad con la cual se está tomando, pareciera no hacerse cargo de la realidad, y especialmente del avance del crimen organizado.
¿Qué año fue el caso de ese vuelo?
En julio del 2021. Les puedo mandar ahí para que los vean a redes sociales.
Bueno, está bastante interesante, porque es importante que aquí hay ministros, hay senadores que tienen que hacerse cargo de este tipo de situaciones. Desde ese, a ver, sigamos en esta línea, me parece interesante, porque ¿cómo has visto tú en la administración actual? Antes de eso, quiero preguntarte un poco, porque tocaste el tema de los terroristas, traficantes, narcos. ¿Cómo es la falta de regulación migratoria? Y sobre todo te quiero poner en el tema fronterizo. ¿Ha sido finalmente la entrada fácil o como la llamada para el crimen organizado y el narcotráfico en nuestro país?
Hay un tema bien relevante. En Chile hay cerca de 9.100 presos extranjeros en el sistema penitenciario, o sea, 15,2%. En Tarapacá, más del 50%. O sea, efectivamente un número altísimo. Y pocas veces se hay, por ejemplo, está disponible el convenio de Estrasburgo para que los extranjeros presos en Chile cumplan su condena en el país de origen. Y eso tiene que hacer el Ministerio de Justicia, su Minuto Cordero. No hay ningún preso en Chile que haya ido a cumplir su condena al país de origen, porque al Ministerio de Justicia no le importa, no lo encuentra cosa. ¿Cuál fue la propuesta del Ministerio de Justicia? Ellos dijeron que lo que había que hacer era dejar libres a los presos extranjeros y llevarlos a su país de origen. Y el problema es que, no sé, por el caso, me acuerdo, en Lágrima, que fue expulsado por robo con violencia y volvió a los 2 meses y fue arrestado por robo con violación. O sea, finalmente, la lógica de que el Ejecutivo sea una agencia de viaje de narcotraficantes para que vuelva a las pocas semanas es la solución que ha hecho el Ministerio de Justicia, va a hacerse cargo del tema del crimen organizado. Entonces, yo realmente creo que estamos en el peor de los mundos. Ha habido colaboración y ahora sí hay mayor preocupación por el tema, pero yo me acuerdo perfecto, a fines del 2022, ese entonces subsecretario Monsalve, que claramente estaba preocupado de otros temas, decía que el tren de Aragua era un mito. Que no había que como que crear sobre expectativa, y siguen viendo estas condiciones. Entonces, la política del avestruz que hace el gobierno, donde celebran que diciendo, oye, no, es que con nuestros parlantes ahora vemos entrar menos migrantes, por lo tanto se solucionó el problema, es un tema brutal. Y gran parte de los delitos, por ejemplo, el 13% de los victimarios de homicidios son extranjeros. Y el gobierno lo único que te dice es, no, es que acá es que nadie es inmigrante, nadie es ilegal, hay que darles visa a todos, hay que solucionar el problema viene de antes. Pero se triplicó la migración irregular con estas autoridades, un tema relevante. Nadie ha renunciado, nadie.
No.
O sea, bueno, Monsalve efectivamente solo renunció cuando salió en la prensa los casos de abuso sexual. Pero en el caso específico, en el tema migratorio, que son un desastre, en el caso específico, por ejemplo, en Coltane, arrestaron a 2 funcionarios del Ministerio del Interior por traficar migrantes. Y nadie asumió la responsabilidad. Entonces, yo realmente estoy brutalmente preocupado de lo que va a pasar en los próximos meses, porque Maduro no va a entregar el poder en Venezuela. Y eso significa que va a haber una presión brutal hacia Chile, porque Estados Unidos sí se va a poner las pilas, sí se va a poner más pesado. Y el país que más privilegios se le entrega hoy es Chile. Y podrían hoy día es viernes, el lunes, hacer un cambio y, por ejemplo, terminar con la prioridad, dejar sin efecto el convenio que tienen con Junji para darle prioridad a niños, hijos de extranjeros irregulares, y no lo hacen. Porque finalmente ellos realmente creen que los migrantes clandestinos deben tener prioridad por sobre los nacionales, y creo que eso es tremendamente injusto.
Mira, qué tremendo. Vamos a seguir conversando de este tema. Estamos junto a Álvaro Belolio, director de la Escuela de Gobierno del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello y exdirector nacional del Servicio Nacional de Migraciones. Volvemos en unos minutos, nos va una breve pausa y ya seguimos en esta conversación en Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
Imagina manejar tranquilo a cualquier lugar y a toda hora. Con el seguro de auto Consorcio, protege tu auto de robos, daños propios y de terceros, el que también incluye asistencia 24/7, chofer de reemplazo y más. En Consorcio, tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotízalo 100% online en consorcio.cl. El riesgo descubierto por Consorcios Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
La minería no para. Y es muy importante seguir el ritmo y estar siempre a la altura.
Mi trabajo es mi pasión por generar entornos laborales que promuevan la salud.
Soy Tania Medina.
Soy José Ignacio Méndez. Soy minero y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el distrito comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
¿Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar? Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Temuco, 103.9.
En la agricultura, estamos presentando Llegó la Hora, con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921. Y por supuesto, recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube, arroba Llegó la Hora 921. Partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa, porque el leasing operativo de Alfa Rent ofrece soluciones de movilidad a la medida de tu empresa para que puedas enfocarte en el crecimiento de tu negocio. Son nuestros amigos de Alfa Rent. Tener un seguro de auto que te asiste a toda hora y todo el año, haz tu vida más tranquila, haz tu vida más Consorcio. Cotiza hoy el seguro de auto que te hará manejar con tranquilidad en consorcio.cl. Porque empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctalos a través de su página web www.airesecurity.cl. La TAMWIN Online trae un bono de 5.000 pesos para ti. Solo tienes que registrarte con el código Llegó la Hora todo junto. No necesitas hacer depósito. Entra, juega y empieza a ganar. Celebra con la TAMWIN, donde la diversión y los premios nunca se detienen. Bueno, y seguimos conversando junto a Álvaro Belolio, director de la Escuela de Gobierno del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, exdirector nacional del Servicio Nacional de Migraciones. Bueno, Álvaro, sigamos un poco en la línea de lo que estábamos conversando, por supuesto, el tema migratorio, estábamos profundizando en sus distintas aristas y llegamos un poco al tratamiento que tiene este gobierno de una perspectiva un poco ideológica de la migración, dándole muchísimo beneficio a los migrantes irregulares. Lo vimos en los distintos casos de los servicios públicos, como la cotización cero en Fonasa, con todos los beneficios que esto tiene, la prioridad uno en los jardines infantiles, una defensa un poco institucional del trabajo irregular sin todas las condiciones laborales que debiese tener cualquier trabajador en cuanto a la dignidad del trabajo. Y un poco preguntarte, esto ha sido una perspectiva completa digamos, del oficialismo, de un sector del gobierno, de la izquierda más bien radical, el Frente Amplio, de la línea del presidente, o se ha visto de manera transversal?
Estoy ahí embutando un poco. O sea, la discusión hace 5 o 6 años atrás era el ministro Monte, o sea, bueno, en ese minuto el senador Monte, me acuerdo que él sentaba al director de Servicios Jesuita Migrante a su lado, decía, él es mi asesor. Hay que entender efectivamente cuáles eran las redes específicas, y el senador Latorre también se autodeclara jesuita y muy cercano. Entonces ahí las redes estaban entre el ala más izquierda del socialismo democrático y muy fuerte, por supuesto, el Partido Comunista y el Frente Amplio. De hecho, el Partido Comunista siempre celebra el hecho que ellos siempre han estado en contra de las expulsiones, transversalmente. O sea, ellos creen que las expulsiones no deberían existir en Chile y que todo migrante, independiente de lo que haya hecho, debe permanecer en el país. O sea, yo no estoy de acuerdo. Hay un mutando un poco. Por ejemplo, yo me acuerdo de esas discusiones en la Comisión de Gobierno Interior, donde estaba Catalina Pérez, donde estaba Nera Chicardini. Eran durísimas el tema migratorio, la lógica de que entren todos, que puedan trabajar, que no expulsen a nadie, hacerlo más difícil. Y hoy en día, parte del socialismo democrático sí ha sido mucho más duro. Cabe destacar, eso sí, en el Senado, senador Insulza, Letelier u otro eran bastante responsables en materia migratoria. Gracias a ellos salió la ley. Pero la Cámara de Diputados era tremendamente difícil. Ahí, claro, la DC siempre fue un poco ambivalente. Ahora efectivamente se separó en Demócratas y Amarillo, y ahí ya estaba más clara cuál es la postura. Pero al menos discursivamente está mucho más moderado de lo que era hace 5 o 6 años atrás. Pero en las acciones concretas, el Frente Amplio y el Partido Comunista siguen siendo igual de radical, igual de esta lógica de migración descontrolada de que era hace un año. Y se ve un poco en las propuestas, porque finalmente la solución para ellos, para la irregularidad, siempre es darle carnet de identidad. Y en las acciones, o son muy malos gestores, porque vemos, se triplicaron la irregularidad, los ingresos clandestinos también siguen una presión prácticamente el doble en promedio mensual que la administración anterior, y las expulsiones bajaron un 40%. O lo están haciendo a propósito por razones ideológicas, porque en general, y esto es bien relevante, no les gusta expulsar. Ellos no llegaron al gobierno con una propuesta de orden y expulsión de migrantes, y llegaron a una propuesta de sociedad civil, integración, derechos humanos y otras condiciones. Es legítimo y la gente votó. Pero creo que es bueno que la gente se acuerde en la próxima elección cuáles eran las propuestas específicas del gobierno en materia migratoria, y que en la política pública hay que hablarla por sus resultados y no por sus intenciones. Y los resultados dicen que estamos considerablemente peor que hace unos 2 o 3 años atrás.
Álvaro, en ese sentido, me parece, bueno, lo dijiste un poco en el bloque pasado, pero me parece relevante ponerle énfasis a este tema, porque ¿cómo se relaciona en el fondo una mala política migratoria, entradas irregulares por todos lados, fronteras prácticamente abiertas donde no se puede hacer realmente ningún freno, con la situación del crimen que estamos viviendo hoy día? Y cómo, en el fondo, también esto genera un atractivo para los grupos de crimen organizado de entrar a Chile, de venir para acá.
Es más, se encargan de los ingresos ilegales o estas condiciones, es el crimen organizado. El ex fiscal de Tarapacá decía que el Tren de Aragua lo que hace es que compra motos y se las arrienda a los migrantes que llegan recientemente para que trabajen en aplicaciones de reparto, y a cambio de, o sea, más allá del pago del arriendo, que también hagan un mapeo de las calles, de las regiones, de los barrios y otros. Entonces, así hacen su estructura de inteligencia, estructura territorial. Entonces, dado hay al menos 125.000 extranjeros, principalmente venezolanos, trabajando en aplicaciones de reparto, donde sus recorridos también le generan información o a veces incluso inteligencia al crimen organizado. Acá hay una estructura bien armada y bien pensada sobre este tema. Son células que están desconectadas de estas condiciones. Y, por ejemplo, cuando uno ve estas con esta lógica de que entre todo, a mí me encantaría invitar al subsecretario del Cordero, a la ministra Toa, que vaya de noche a Alto Hospicio, que se dé una vuelta por La Mula o por Alto Muelle, porque a mí me tocó ahora en Año Nuevo. Entonces, en Año Nuevo había más fuegos artificiales que en Valparaíso. Entonces, ahí hay gran parte de Alto Hospicio que es totalmente tomada por el narco, que es el narcoestado. Y el gobierno, yo creo que hace vista gorda, celebra cosas que son increíbles. Y estoy preocupado por el futuro del país y que eventualmente vamos a ser capaces de detener esto en los próximos 3 o 4 años.
Bueno, precisamente te quería preguntar por las declaraciones de, bueno, el actual ministro subrogante del Interior, Cordero, el subsecretario, que en relación a sus dichos de que los grandes líderes del Tren de Aragua, de grupos terroristas, habían entrado y habían sido regularizados en el gobierno anterior. ¿Cuál es tu reacción frente a estas declaraciones y un poco poniendo la pelota en el piso respecto a esto, porque son acusaciones súper graves?
Sí, Cordero ocupa un poco la misma estrategia que hacía el subsecretario Monsalve. De hecho, está rápidamente tomando las mismas malas prácticas, porque eso fue desmentido. O sea, el líder del Tren de Aragua, Carlos González Vaca, entró a Chile como turista el año 2016 y le dieron visa a la gobernación de Valparaíso el año 2017. Al año siguiente, 2018, él solicita una residencia definitiva y se le rechaza por no presentar sus antecedentes penales. Entonces, eso es básico, y el ministro Cordero vuelve a cometer estos errores básicos que ha hecho varias veces. El otro día, cuando fue a la CEPAL y anunció el proceso de regularización, dijo, oye, pero es que hay evidencia del Banco Mundial y otras organizaciones, esto ayuda a la regularidad. Bueno, le pidieron el estudio, y el estudio decía algo nada que ver. Decía que mientras más entradas regulares hay, menos irregular entra. Cosa que evidente, pues si tú no les pedís visa, nada ingresa clandestino, porque pueden ingresar así nomás. Y ahora dejó mal argumento. Entonces, creo que el subsecretario, ahora ministro subrogante Cordero, está muy mal asesorado. De hecho, bueno, que lo asesora en materia migratoria también, un teólogo que es asesor de Manuel Montalve, de jesuita, y trata de justificar temas injustificables, que es un poco la especialidad de subsecretario Cordero. Justificó los indultos, justificó que el ex subsecretario de Desarrollo Regional y jefe de segundo piso, Miguel Crispi, no era funcionario público. Y constantemente está con estas chambonadas, pensando que la gente no entiende o es tonta, dando una justificación pésima. Y también se le olvida, por ejemplo, algo que es bien relevante, que en el caso del asesinato, secuestro asesinato de Ronald Ojeda, uno de sus secuestradores que escapó, le levantaron a principios de marzo una alerta a Interpol. Y fue esta administración que 2 semanas después le da una autorización de trabajo. O sea, imagínate el caso donde Cordero cita un caso de un extranjero que ingresa al Tren de Aragua en el año 2016, y ahora después del 2020, el año pasado, ahora estamos en 2025, el año pasado, le dan una autorización de trabajo cuando había sido el mismo gobierno quien había levantado la alerta Interpol. O sea, imagínate el despelote que tienen. Entonces, a mí me cuesta entender cómo el subsecretario Cordero no hace un poquito de autocrítica. Yo entiendo que él no tiene por qué ser experto en derecho migratorio. Probablemente la Universidad de la República no vio ni derecho migratorio ni estadística. Pero cuando habla de los números, cuando habla del tema de la regularidad de otras condiciones, yo creo que al menos podría ser un poquito honesto y no subestimar tanto a las personas que no van a tener memoria en cosas que son tan, tan evidentes. Según sus propios datos, la irregularidad se triplicó entre el 2021 y el 2023 y no dice una palabra sobre eso. Y que además uno cuestione, agreguen a los irregulares como residentes, sino que tengan registros separados, como era hasta hace un par de años, me parece de todo sentido lógico, y él encuentra que es un autoengaño. Yo creo que autoengaño es todas las barbaridades que ha dicho el subsecretario Cordero.
Bueno, estamos conversando con Álvaro Belolio, director de la Escuela de Gobierno del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello y ex director del Servicio Nacional de Migraciones. Álvaro, precisamente quería profundizar en eso, porque llama la atención un poco que el gobierno está utilizando esta estrategia comunicacional de decir que prácticamente todos los problemas vienen de la administración anterior, pero cuando uno piensa en, digamos que se haya regularizado algún líder de una banda criminal, el gobierno tiene toda la, o sea, para que diga eso, tiene que tenerlos identificados. Tiene que saber quién es y que está en Chile y que es un líder de una banda criminal. Por lo que le da todas las herramientas al Estado de poder quitarle esa supuesta visa y sacarlo del país y meterlo preso. ¿Dónde está la gestión? Ok, digamos que se cometió un error antes. Se le dio una visa o se le dejó entrar a este criminal. ¿Qué está haciendo el gobierno actualmente para quitarle esos beneficios, llevarlo preso y sacarlo al país a ese delincuente o a ese líder de la banda criminal?
Mira, yo tengo dudas, sí, un problema de gestión o un problema también ideológico, pero lo único que plantea el gobierno es como que si no se puede hacer nada con respecto al tema. La única solución es darle visa a todo. Que yo me acuerdo en su minuto había una encuestóloga llamada Marta Lago, decía que los delitos eran un impuesto a los ricos. Eso era un poco como lo planteaba ella. Ella vivía en Vitacura, pero eso es otro tema. Entonces, lo que está diciendo el gobierno con esto es que la migración y el crimen organizado es como una consecuencia del desarrollo y que no hay nada que hacer. Y que lo único que se puede hacer es registrarlos y darle un carnet de identidad. Y esa es un poco la postura que constantemente ha hecho el gobierno, especialmente en la ejecución de política migratoria. Y yo estoy muy en desacuerdo con eso. O sea, primero te dicen que los flujos es imposible controlarlo. Bueno, el 2017 entraban 130.000 ciudadanos haitianos todos los años. Si alguien me dice que hoy en día entran 130.000 ciudadanos haitianos de forma clandestina al país, está mintiendo, porque no hay ningún dato o ninguna evidencia que lo responda. Entonces, uno sí se puede hacer cargo de la gestión del flujo migratorio. Segundo, las señales que uno toma con respecto al país sí influyen en la migración. De los 331.000 migrantes que están irregulares, 337.000, la gran mayoría son ciudadanos venezolanos, la gran mayoría tenía hasta visa de 10 años en Colombia. Por lo tanto, ellos estaban regulares en Colombia. Lo que pasa es que hay más oportunidades económicas y más privilegios en Chile. Por eso que vienen. Entonces, no es que estuvieran obligados a venirse a Chile, es que ellos eligieron Chile por los privilegios. Si tú cortas esos privilegios, claramente hay gente que se va a volver a Colombia, va a buscar oportunidad en otros lados, en Brasil, en Argentina, en Perú, en Colombia, donde crean que puedan tenerla. De hecho, la prioridad número uno siempre fue Estados Unidos, pero hoy en día Estados Unidos con Trump va a ser muy difícil organizarlo. Entonces, y finalmente el tema del crimen organizado, no sé, desde Argentina dijeron, oye, hay problema con Hezbollah, que hizo el gobierno, se quejó e invisibilizó el tema. Cuando se le dijo que había problemas con el tren de Aragua, Monsalve también salió, no, que esto está perfecto. Fue a Venezuela a hacer el loco, a entregarle información a Venezuela, un mes después mataron a Ronald Ojeda. Entonces, realmente parecieran que son especialistas en áreas discursivas, pero en poco acción. Especialmente el subsecretario Cordero, yo creo que ahí analicen un poco el discurso. Él siempre habla sobre lo que se debería hacer, pero nunca hace. Y creo que eso es algo que demuestra mucho la lógica del gobierno de Frente Amplio. Son totalmente discursivos, pero no tienen ninguna capacidad de gestión, no tienen experiencia, para qué decir el desastre en sus estimaciones económicas que ha hecho desde la IBRES, y finalmente nadie asume ninguna consecuencia. Y eso significa que el presidente Boric considera que su gobierno es extraordinario y no haciendo nada mal, y será la ciudadanía que va a tener que juzgar cuál es el resultado del presidente Boric.
Álvaro, pensando hacia el futuro y considerando, bueno, que hay elecciones, podríamos tener un gobierno distinto a partir del próximo año, también hay un cambio en el Congreso, lo cual hace bastante relevante el tema legislativo. ¿Cuál para ti son las prioridades que debiese tener la agenda legislativa del Congreso y un gobierno, desde la perspectiva del Ejecutivo, con las medidas urgentes a tomar para empezar a solucionar, porque me imagino que hay medidas de corto y largo plazo, para empezar a mejorar el tema migratorio? ¿Cuál sería tú, si pudieras asesorar a cualquiera de esos dos grupos, cuáles serían las medidas que para ti serían necesarias de tomar de manera urgente?
Yo creo que hay cosas que se pueden hacer muy rápido y son muy, muy relevantes. Uno, terminar con la lógica de estos privilegios que conversamos en acceso a educación. El tema de los jardines infantiles se demoran 24 horas. No más que eso, 24 horas se demoran. El tema del trabajo irregular, hay un proyecto de ley que establece sanciones penales a los empleadores que contratan a extranjeros bajo esas condiciones. Eso también está bastante avanzado, de hecho creo que ahora está en el Senado, por lo tanto con alguna urgencia podría salir en poco tiempo. Y desde la medida administrativa, yo creo que, sí hay que tomar medidas en la lógica del control fronterizo. Se ha mejorado, pero falta mucho. Uno, sobre la lógica de infraestructura física, podemos debatir largamente si es zanja, muro, reja u otra condición. Pero más allá del control fronterizo en infraestructura, que hay que tener algo mínimo, es muy importante ver la respuesta. Porque finalmente toda esta infraestructura lo que te ayuda es que te da más tiempo, te permite identificar por dónde están entrando. Pero una vez que tú sabes que están entrando, la pregunta siguiente es, ok, ¿ahora qué? Entonces, tener una capacidad de respuesta para ir a buscar a esa persona y devolverla al país de origen, en el caso de Bolivia. Por ejemplo, las reconducciones se ocupaban en febrero del 2022, se suspendieron por 3 años, y recién ahora, con este acuerdo, dicen que quieren retomarla. Conoce poco sobre el acuerdo, y ojalá funcione por el bien del país, pero realmente, viendo la capacidad que tiene el actual ejecutivo, yo soy un poco pesimista. Hay que establecer un procedimiento, uno, de respuesta rápida, y dos, de reconducción o devolución de estos extranjeros. Y por último, lo tercero, hay que establecer un mecanismo de abandono voluntario. O sea, los que ingresaron ilegalmente dicen, oye, ¿sabéis qué? Yo te autorizo tu salida. Si queréis, no te pongo provisión de ingreso y a futuro podéis pedir una visa. Pero vuelve a Colombia, vuelve a Perú, vuelve donde eras residente, porque en Chile tú no puedes trabajar sin autorización y en Chile tú no vas a tener los privilegios que tenías antes porque en Chile se respeta la ley. Y eso no necesita reforma legal, sino una buena disposición y una voluntad del gobierno, donde el actual gobierno, yo no le tengo ninguna expectativa en este tema, y yo creo que solo un cambio podría ser un cambio en esta materia.
Bueno, estábamos conversando junto a Álvaro Belolio, director de la Escuela de Gobierno del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello y ex director del Servicio Nacional de Migraciones. Álvaro, te quería agradecer por haber estado hoy con nosotros en el programa y habernos explicado de manera tan profunda el tema migratorio que estamos viviendo y qué podemos aspirar hacia un futuro y, bueno, las consecuencias que tiene el mal manejo de esta situación. Muchas gracias, Álvaro, por habernos acompañado. Te deseamos la mejor de la suerte en tu próximo como desafío como consejero regional a partir del lunes a las 10 de la mañana. Que tengas un muy buen fin de semana. Un abrazo y muchas gracias por haber estado con nosotros.
No, feliz año, Mara. Un saludo a todo el equipo de Agricultura y también un saludo a todos los que nos escuchan esta tarde. Que tengan un buen fin de semana.
Hasta luego. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos con más Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
En Universidad de las Américas estamos comprometidos con tu esfuerzo, acompañándote desde el primer día de clases hasta tu graduación. Estudia desde cualquier parte de Chile, en el horario que más te acomode. Y obtén el mismo título que una carrera presencial. Con las carreras Executive Online de UTLA, el éxito está en ti. Más información de carreras, beneficios y matrícula en executive.utla.cl. Universidad de las Américas, acreditada a nivel avanzado 5 años.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Jimba Itai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jimba Itai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184, o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Ecocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro. Estoy en plena cosecha y las plagas no me dan tregua.
¿Pero qué puedo aplicar sin dejar residuos en la fruta?
No te preocupes. Con Grandevo, el insecticida 100% biológico, tienes todo bajo control. Desde el momento en que lo aplicas, Grandevo empieza a controlar. Su acción sobre plagas como la drosófila es tan potente como un insecticida químico, pero sin residuos. Tiene distintos modos de acción. Es como si la plaga no tuviera escapatoria. Además de ser tan eficaz, no deja residuos detectables en tus cultivos. Es perfecto para usar en precosecha, incluso durante la cosecha.
¡Qué gran solución! Con Grandevo puedo proteger mis cultivos y estar tranquilo de que no hay residuos en la fruta.
Grandevo es grande cuando se trata de protección sin residuos. Controla plagas como Drosophila Suzuki, arañitas, trips, chanchitos, escamas, mosquitas blancas, pulgones y más. ¡Oh! Aprobado por el SAC para uso en agricultura orgánica. Protege tus cultivos con confianza.
Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Este verano vuelve los beneficios con tus nuevas tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Además, no te pierdas los mejores cashback y descuentos en tus comercios favoritos. 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 7% de cashback en Copec todos los jueves con tu app Copec y 20% de descuento en Lipigas todos los días a través de tu app Lipigas. Todo con tus tarjetas BCI. Si aún no la tienes, hazte cliente y pídela hoy, porque con BCI todo vuelve. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
Hola, ¿cómo estás? Soy Alejandro San Francisco y te quiero invitar a sintonizar cada semana Historia, Libros y Banderas, un espacio para conversar sobre libros con sus respectivos autores de relevancia nacional e internacional. Veremos historia, política, literatura, ensayos y temas de gran interés y actualidad. Que estén muy bien. Nos vemos.
Historia, Libros y Banderas, todos los sábados a las 20 horas en Radio Agricultura y Agricultura TV. Una presentación de Universidad San Sebastián e Instituto Res Pública.
Agricultura en Santiago 92.1, en Coyhaique 104.1.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta, llegó la hora en Radio Agricultura y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa, porque en la Universidad de las Américas puedes elegir una de las 12 carreras 100% online, complementando tu trabajo, estudios y vida personal. Impulsa tu carrera profesional. Información de matrículas, becas y beneficios en executive.udla.cl. Universidad de las Américas acreditada, nivel avanzado 5 años. Porque para defender tus ideas primero debes tenerlas, acceder a los mejores libros y al mejor precio en Librería Cultura y Política. Más información www.libreriaculpo.cl. Elija los libros para leer el verano, en las vacaciones, chadito, en la playa. El catálogo de Culpo está buenísimo. Compra el libro Aborto y Eutanasia, Dilema sobre el Derecho a la Vida, un texto didáctico con lenguaje sencillo, con respuestas brevísimas a varias de las preguntas más habituales que surgen en torno al aborto y la eutanasia. Cómpralo hoy en www.tiendarespublica.cl. ¿Cómo describirías a Chile en solo 150 palabras? Montañas, pumas, historia y libertad. Todo cabe en un microcuento. Participa en el primer concurso nacional de microcuentos Letras en Libertad y forma parte de un libro único que entreteje las historias de todos. Grandes premios te esperan. Ampliamos el plazo hasta el 15 de enero. ¿Qué historia escribirás tú? Más información, letrasenlibertad.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Para los que vienen conociendo, se escribe prudentialagf.cl. Soy minero y me encanta. Una iniciativa de la Red Compromiso Minero. Profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visite compromisominero.cl. Bueno, y ya hemos llegado al final de nuestro programa con una interesante conversación junto a Álvaro Belolio acerca de migraciones. Yo me despido este viernes y, bueno, un abrazo a todos nuestros auditores, que tengan un buen fin de semana y nos reencontramos el lunes, como siempre, a las 19 horas en una nueva edición de Llegó la Hora. Chao, que estén muy bien.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Programa Executive Online de Universidad de las Américas y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro. Producción Cristóbal Cortés.